Rabbi Shaul dice: Dios a quien sirvo en mi espíritu. ¿Cómo sirves a tu Dios? ¿Solo con tu cuerpo, con tu alma, también con tu espíritu? ¿Estás sirviendo a Dios con tu espíritu? Dice nuestro maestro que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. No solo en verdad, no solo con estudios, sino con espíritu. También dice el maestro: erráis porque no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. ¿Cómo podemos dejar de errar? Conociendo las escrituras no es suficiente. Hay que conocer las escrituras y el poder de Dios para no errar. No es suficiente conocer el poder de Dios para no errar. Necesitamos conocer el poder de Dios y las escrituras para no errar. Erráis porque no conocéis ni las escrituras ni el poder de Dios, dijo el maestro a cierto grupo de su época. Y si nosotros queremos estar bien, tenemos que buscar las dos cosas. Tenemos una tendencia en nuestro mundo influenciado por el grecorromanismo de hacer lo mismo que Adam Harishon, desconectarnos de Hashem y buscar conocimiento sin Dios. O buscar conocimiento de Dios en lugar de buscar a Dios. Dice: buscad a Hashem y su fuerza. Todos los días por la mañana hablamos eso en Shaharit, Odu. Buscad al Eterno y su poder. Que no es lo mismo estudiar y obtener conocimiento que caminar con Dios. Conocer el poder de Dios. Caminar en el Espíritu. Ser dirigido por el Espíritu. Ser lleno del Espíritu, hablar en el Espíritu, recibir revelación del Espíritu, adorar en Espíritu y en verdad, son las dos cosas la misma. Conocer las Escrituras es adorar en verdad, y conocer el poder de Dios es adorar en Espíritu. Y Hashem, el Padre, está buscando personas que trabajen en ese doble sentido, que no solamente se fija en una de las dos cosas. Y tenemos diferentes líderes. El Eterno Yeshua regala a su congregación líderes que son los dones que Él entrega a su cuerpo, a su comunidad, a su congregación, para edificar a los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio, como está escrito. El grupo, las personas, son las que tienen que hacer el ministerio, no los líderes. Sí, vamos a hablar con esa palabra. Y el Yeshua HaMashiach entrega líderes, y son diferentes los líderes. Hay 5 diferentes tipos de líderes. Y uno de ellos, especialmente el maestro, está muy enfocado a la doctrina, si vamos a hablar con esas palabras, a la enseñanza, a la Torah, al estudio, lo cual es muy importante. Ahora, si nos enfocamos solamente hacia allá, vamos a errar. ¿Por qué? Porque no conocemos el poder de Dios. Por eso es bien bonito cuando Nicodemo dice... Nakdimón viene a Yeshua de noche y dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Ahí hay una cosa interesante, ¿verdad? Que el que enseña la Torah necesita ser dotado también con poder sobrenatural, para que su enseñanza no solamente se quede en la cabeza, sino que baje al corazón y afecte nuestras vidas, para que podamos no solamente saber qué hacer, sino tener poder para hacer las cosas que hay que hacer. No es suficiente saber de Dios, hay que conocer a Dios. No es suficiente saber lo que hay que hacerlo también. Y el maestro necesita capacidad de poder, y no transmitir solamente palabras, sino poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20, creo que es. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La Torá fue dada con poder desde el Sinaí, con fuego. Y el pueblo cayó al suelo y me das cuenta que murieron y fueron resucitados cada vez que escucharon la palabra desde el cielo, desde la montaña. El pueblo experimentó el gran poder de Dios. Y en esas palabras de la Torá están cargadas, hay una carga eléctrica espiritual en cada una de las letras de la Torá. Y si nosotros no conseguimos sacar esa electricidad espiritual, estamos muertos. Las letras nos pueden matar si no conseguimos la fuerza que hay detrás de cada letra. Un cuerpo sin espíritu está muerto. Así las letras sin espíritu están muertas y producen muerte. Y eso es lo más grave. Si enseñamos sin poder, producimos muerte. Qué grave es eso. Y la gente piensa que está bien cuando sabe. Si sabemos las cosas, no significa que está bien la cosa. Hay que practicarlas y hay que vivir en el poder del Espíritu. Y sabes que es posible. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Baruch Hashem. Buscad a Hashem y su fuerza. ¿Cómo podemos encontrar el poder de Dios? El poder de Dios es muy precioso. Oí de personas en África, pastores evangélicos, que buscan el poder y como no lo consiguen de la forma que han intentado buscar el poder, ellos van a los brujos. Eso pasa en Ghana. Estuve en Ghana hace un tiempo. Van a los brujos y piden poder. Y los brujos hacen sus ritos y los pastores reciben poderes y empiezan a hacer artes mágicas en sus iglesias. Y la gente viene porque hay poder. Pero es una fuente impura. Sí hay milagros, sí hay manifestaciones, pero la fuente contamina el espíritu y los cuerpos de los que están recibiendo los efectos de esas manifestaciones. ¿Cómo podemos conseguir el poder del espíritu de santidad, espíritu santo, Ruach HaKodesh, en el camino de la santidad? Si queremos el poder de Dios, hace falta obediencia a los mandamientos. Hace falta entrega, hace falta sacrificio, hace falta santidad. Cuando no hay poder en nuestras vidas, es porque hay falta de santidad o falta de sacrificio. ¿Qué es santidad? Santidad es apartarse de las cosas que Dios no le gusta, a Dios no le gusta que hagamos, y dedicarse al Eterno y sus cosas. Santificación es dedicación. Está muy cerca una palabra de otra. Lekadesh. Lekadesh significa apartar de algo malo o de uso común. No puede ser, no necesariamente sea que sea malo, de uso común, y dedicarlo al servicio sagrado. Vosotros seréis santos porque yo soy santo, dice Hashem. ¿Qué significa eso? Significa que nuestras vidas tienen que ser consagradas al servicio de Hashem 24 horas al día, 7 días a la semana. Vosotros seréis santos en el sentido de entregados a servir al Eterno. No podemos servir a Dios y servir a otro señor. No podemos tener dos señores en nuestras vidas. No podemos tener dos lealtades. Todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo, tiene que ser para cumplir la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, en el nombre de Yeshua Mashiach. Todo. Si tú haces alguna cosa, cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que hagas, que tú piensas que no está en línea con la voluntad de tu Padre Celestial, no lo hagas. Deja de hacer eso. Todo lo que hagáis, de obra y de palabra, hacedlo todo. Vamos a buscar ese texto. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagáis, o todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, es decir, dentro de Él, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Todo. Absolutamente todo. Eso es ser santo. Estar dedicado 100% al servicio sagrado, al servicio de Akadosh Baruj Hu. Pero tú preguntas, ¿y cómo lo voy a hacer si tengo que ir a trabajar? ¿A mantener mi familia? ¿Cómo lo puedo hacer que tengo que cambiar los pañales de mi hijo o hija? ¿Sabes? ¿Cómo vamos a desconectar ese trabajo de HaKadosh Baruj Hu? ¿Cómo podemos pensar que eso está fuera de su voluntad? Claro que es parte de su voluntad. Tenemos que trabajar porque Él quiere que trabajemos. El que no quiere trabajar, que no coma. No está hablando a los que no pueden trabajar. Está hablando a los que no quieren trabajar. Es diferente. El que no quiere trabajar, que no coma. Y no está hablando de trabajo para ganar dinero. Porque hay mucho trabajo que no recibes dinero. Que también hay que hacer. El que no quiere trabajar, que no coma. Ahora, todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, tiene que ser en línea con la voluntad de Dios. Y eso es ser santo. La santidad es una base para poder trabajar en el poder de Dios. La santidad es una base, un fundamento, para poder trabajar en el poder de Dios. Las fuerzas de impureza no les importa la vida que tenga la persona. Al revés. Se nutren de la impureza del pecado de las personas. las fuerzas del mal, las fuerzas de los espíritus malignos, se nutren del pecado de las personas. Entonces, si una persona vive en pecado, roba, miente, daña a otras personas, comete adulterio, mata, eso da fuerza a los poderes de impureza. Hablé una vez con una ex satanista en Suecia, había sido líder de un grupo de satanistas y estaban especializados para destruir iglesias evangélicas. Ellos decían que eran cristianos evangélicos, venían a ser miembros de las iglesias y querían tener puestos de liderazgo. Estaban ahí varios tiempo largo para obtener puestos de importancia en la iglesia, y la primera meta fue impedir que la iglesia deje de orar, que terminen las reuniones de oración. Y otras muchas cosas estaban haciendo para destruir las iglesias evangélicas como satanistas en Suecia. Ella contó eso. Ella fue líder. Y entonces ella estaba en una iglesia y venía un predicador de visita. Y ella vio que ese predicador tenía el poder del Espíritu de Hashem. Y después de unos días, los jóvenes empezaron a recibir del poder de Dios. Y ella, para ella fue un reto. Dice, yo voy a destruir ese predicador. Entonces ella contó que tuvo que hacer ciertos sacrificios. Y le pregunté, ¿qué hay que hacer para desatar los poderes del mal? Bueno, yo teníamos que robar gallinas. Tienen que ser gallinas robadas. Si no, no vale. Y matar esas gallinas, sacrificar las gallinas. Y de esa forma desatamos los poderes del mal, y después de un día ese predicador le dio una infección en las cuerdas vocales y no podía seguir predicando en esta iglesia. Y ella dice, estaba tan contenta que estaba contentísima la satanista cuando había logrado eso. O sea, desatar poderes de maldad a través de sacrificios y de pecado. Ahora, ¿sabes que en la parte de la santidad hay cosas semejantes? La parte de la oscuridad es paralela a la parte de la luz. ¿Tú estabas en el avión cuando alguien estaba ayunando que no quería comer? ¿O fue tu amiga que te contó? ¿Te acuerdas? No, eso fue hace unos años. Que vienen con la comida en el avión y esa persona está ahí sentada. ¿No fuiste tú, Han? ¿Fuiste tú? Y la persona que estaba al lado no quería la comida. Y dice, estoy ayunando, dice la persona que estaba a tu lado. Y tú te preguntas, ajá, ¿estás ayunando? Sí. ¿Y qué contestó?
Solamente yo pensaba que era algo positivo, pero me di cuenta que era negativo.
Entonces, sí, entonces mi esposa ahora dice, yo pensaba que estaba ayunando para algo positivo, pero él estaba ayunando para hacer cosas negativas. O sea, posiblemente era satanista. Posiblemente estaba ayunando para destruir pastores. Entonces, los siervos del maligno saben desatar los poderes, las fuerzas del mal. ¿Y los hijos de luz qué hacemos? Prendemos la televisión, permitimos que nuestros hijos vean cada porquería de ocultismo y de cosas. Tenemos que cuidar mucho, mucho lo que permitimos que nuestros hijos vean y escuchen. Y nosotros. Pero hay un bombardeo de las fuerzas del mal en los medios de comunicación. Toda clase de impurezas entran por esos medios. Y si vamos a guardarnos puros, tenemos que cerrar y vigilar y estar encima todo el tiempo. para que no entre la impureza en nuestros hogares y en nuestros hijos y en nuestros ojos. Nosotros podemos desatar las fuerzas del bien a través del camino de santidad y a través del sacrificio. Pero tiene que ser un sacrificio hecho según la voluntad de Dios. No para destruir, sino para edificar el cuerpo de Moshiach. Sabemos, como la Torá nos enseña, que cuando sacrificaban a veces en el templo, la primera vez que Aarón y Moshe Rabenu tenían que sacrificar en el tabernáculo, cayó el fuego del cielo sobre el sacrificio. Moshe Rabenu había dicho antes: hoy Hashem se va a manifestar, preparaos, tenéis que limpiar vuestras ropas. Incluso antes de la entrega de la Torah no podían tener relaciones sexuales. 3 días sin relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque tenían que prepararse para poder recibir la Torah en fuego, en poder y santidad. Ellos tenían que santificarse. Y ahora estaba Moshe y Aarón iniciando el sacrificio en el tabernáculo. Y Moshe había terminado, digo, Aarón había hecho todo conforme a la Torah. Todo conforme a las reglas. Había sacrificado el toro por sí mismo, todo según las reglas. Y él bendijo al pueblo conforme a las reglas. Y no cayó el fuego sobre el altar, porque Hashem había prometido hacer un milagro. Que el fuego del cielo cayera sobre el altar. No podían encender el altar la primera vez en el tabernáculo. Eso tenía que venir del cielo. El fuego del tabernáculo, el fuego del altar en el tabernáculo tenía que venir del cielo. No podía venir fuego de aquí, de este mundo. Tenía que ser un fuego sobrenatural. Y ese fuego tenía que mantenerse todo el tiempo en el altar. Incluso cuando se andaban y transportaban el tabernáculo, ese fuego estaba con carbones encendidos todo el tiempo. Es decir, el fuego que estaba en el altar, en el tabernáculo, no fue un fuego causado por los hombres, sino divinamente inspirado. Cayó la primera vez del cielo. Ahora, cuando Aarón salió la primera vez de haber encendido el incienso, creo que fue, no pasó nada. El fuego no cayó. Y ahí está solito el hombre. Pobrecito el hombre. Esos segundos o minutos, cuando él ha cumplido todo y no hay respuesta celestial a su servicio, tenía que haber sido muy terrible para Aarón a Cohen, sumo sacerdote. He cumplido con lo que dijiste. He servido en verdad. Pero ¿dónde está el Espíritu? Moshe Rabenu, en ese momento, dice a su hermano: ven, vamos para adentro. Los dos entraron en el lugar santo. Y la Torah no dice lo que hacían. El Midrash sí cuenta lo que hacían. ¿Sabe lo que estaban haciendo? Orando. Dos hermanos juntos, en armonía, estaban orando, pidiendo: papá Dios, tú prometiste que el fuego iba a caer. Y cuando Aarón estaba solo haciendo esto, no cayó el fuego. Ayúdanos, cumple tu promesa, ven con tu fuego, ven con tu poder sobre el altar, sobre el sacrificio que hemos hecho conforme a las normas. Y luego salieron los dos juntos. Y ahí están los dos juntos en armonía, bendiciendo al pueblo. Y ¿sabes lo que pasa? El fuego cae. Esto nos muestra que no es suficiente estar solo sirviendo al Eterno. Si hay división entre nosotros, el fuego no cae. Qué hermoso es cuando los hermanos están juntos en armonía. Es como el rocío que se traslada desde el norte de Israel hasta las montañas de Jerusalén. Es como el óleo que viene sobre la cabeza de Aarón y baja sobre la barba y baja hasta el suelo. La unción del sumo sacerdote, la unción del Espíritu de Santidad viene sobre los hermanos que están juntos, y no solamente juntos, sino también en armonía. En el día de Shavuot, Hechos capítulo 2, versículo 1, estaba escrito: llegó el día de Pentecostés, de Shavuot, y estaban todos unánimes juntos, no solamente juntos. Estaban unánimes juntos. Es una palabra sumamente poderosa. Donde hay división, se pierde la fuerza. Donde hay unidad, hay mucha fuerza, tanto para el mal como para el bien. Hashem no nos creó para ser islas espirituales, nos creó para ser cuerpo de Mashiach. Nos creó para estar unidos, para amarnos en nuestras diferencias, para recibir los dones de cada uno y aguantar el yetzer hará del hermano y la hermana y de mí mismo, que es difícil aguantar el yetzer hará de uno mismo, ¿verdad? El amor cubre multitud de pecados. Nosotros podemos decidir amarnos unos a otros. Es una fuerza de voluntad. El amor no es una emoción. El amor es una fuerza de voluntad que tú decides. Ahora yo decido amarte. ¿Por qué? Porque Mashiach me amó a mí estando yo en pecado, en rebeldía, y él derramó su sangre por mí. Mi Padre Celestial, Dios, amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, y yo fui uno de ellos. Amén. Y si Dios me amó tanto, yo tengo la obligación de amar a los demás. Primeramente los que son mis hermanos en Mashiach, pero también otros, los que son no son hermanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero primeramente los que son de Mashiach, primeramente los que tienen el espíritu de Mashiach, por supuesto la familia, pero ahora estoy hablando de conceptos espirituales. Estoy obligado a amarte, hermano. No te aguanto, pero tengo que aguantarte. Es que hay cosas en ti que me molestan mucho. ¿Sabes? Que hay cosas en mí que me molestan mucho. Y Dios me ama. Y si Dios me ama, ¿tú crees que Él ve cosas feas en mí? Él ve mucho más feo en mí que yo estoy viendo en ti. Y me ama. Dios no me ama porque yo sea perfecto. Dios me ama porque ha decidido amarme. Bendito sea su nombre. Él me ama porque quiere amarme. Y el Eterno te ha dado una fuerza de voluntad, una capacidad impresionante de poder querer algo. Yo quiero. Tú puedes decidir si quieres o no quieres. Tienes opción, tienes libertad para querer una cosa y otra. Y tú tienes libertad y fuerza, Dios te ha dado fuerza para tomar la decisión de amar. Por eso Él nos puede mandar, amarás a tu prójimo. No es una opción, es un mandamiento. ¿Por qué nos da ese mandamiento? Porque Él sabe que podemos hacerlo, si queremos. El problema no son nuestras emociones, el problema es nuestra voluntad. Porque la voluntad tiene la capacidad de sobreponerse sobre las emociones. No me gusta, pero decido amar. Pero huele mal, yo decido abrazarle. ¿Quién hizo eso? El padre del hijo que había estado con los cerdos. Imagínate lo que olía ese chico. Estaba con los cerdos, deseando comer de las algarrobas que comían los cerdos. Y el padre lo vio de lejos. Yo no creo que el padre tenía mal olfato. Tenía buen olfato. Y cuando vino el hijo, ¿qué olor tenía? ¿Qué hizo el padre? No le importó. Tomó la decisión. Y el hijo tenía razón. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenía razón. Le había declarado muerto a su padre. Dame la herencia. ¿Cuándo? Ahora. ¿Antes de que yo muera? Sí, pues tomo. Me has declarado muerto. Entonces tú también estás muerto. Si tú declaras muerto a tu padre, también tú estás muerto. Este mi hijo estaba muerto. Malgastó toda mi herencia, pero ahora hay una pizca de chubá en su corazón. Él quiere arrepentirse. Él tenía mucho egoísmo también. Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Aquí estoy muriendo de hambre. Era egoísta. Y muchas veces nuestra búsqueda de Dios es egoísta. Queremos estar mejor. Y buscamos a Dios por nuestra conveniencia, por nuestro egoísmo, para recibir de Dios, para suplir nuestras necesidades personales. Pero había un poquito de chuva en él. Y él dijo, tengo que decir a papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Había humildad en él. Esa pequeña humildad, juntamente con los deseos de estar viviendo mejor, era una mezcla. Una cosa buena y una cosa buena, pero no del todo. Porque es bueno buscar a Dios para que nos ayude. Pero es mucho mejor buscar a Dios para cumplir los deseos de Él. Para cumplir sus propósitos, no los nuestros. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces este hijo quería estar mejor. Tenía doble deseo cuando se acercó a papá. Un deseo de realmente reconocer su pecado y decir que no es digno, pero hazme por lo menos como uno de tus jornaleros. Puedo trabajar para ti sin ser hijo. Y no llegó a decir eso. Cuando el padre le abrazó, el padre le corta, no hables más. Saca el mejor vestido, el becerro ha engordado, vamos a hacer fiesta. Porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido. Cuando el padre vio que había chubá, una pequeña chubá en él, él hizo el resto. Y Hashem ve nuestra búsqueda. Nosotros buscamos a Dios muchas veces por egoísmo. Pero hay algo también de chubá. Sabemos que no podemos acercarnos al Dios Santo con nuestras cosas y las cosas que hemos hecho. Y decimos, hemos pecado, perdónanos, perdóname. Y el Eterno ve eso. Y esa pequeña chispa de chubá es suficiente para que Él pueda vertir sobre nosotros sus bendiciones, su amor, su gracia y la restauración y la aceptación dentro del pacto. Si Dios me amó tanto a mí, si Dios te amó tanto a ti, estamos obligados a amarnos unos a otros. Obligados. No es una opción. El amor no es una opción. El amor es una obligación. Y una de las cosas que más impiden el poder de Dios en nuestro medio es nuestras actitudes con nuestros hermanos. Nos miramos con crítica, nos miramos con celos, nos miramos con competición. Los líderes están compitiendo a ver quién puede más. Y ahora estamos con la moda hebrea. ¿Quién aprende más hebreo? ¿Quién sabe más Mishnah? ¿Quién se viste mejor judío? Competiciones carnales. Hashem nos libere de esas cosas. Estamos pasando la enfermedad de una forma a otra forma, pero la misma enfermedad. ¿Qué buscamos? No se haga mi voluntad sino la tuya. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, como en el cielo aquí en la tierra. Bueno, queremos el poder de Dios. Hemos hablado de tres cosas: santidad, sacrificio y amor fraternal. ¿Verdad? Santidad, sacrificio y amor fraternal. Los mandamientos de la Torá y nuestra obediencia a los mandamientos en amor a Hashem nos produce santidad. Si tú eres fiel a los mandamientos que te corresponden y por amor te entregas al Eterno y le entregas tu alma, tu tiempo, tu dinero, cuando estás dando el diezmo estás diciendo todo lo mío es tuyo, porque el diez simboliza la totalidad. El mensaje del diezmo es: todo lo mío es tuyo. Número 10 simboliza la totalidad. Los 10 hombres en Sodoma podían representar todos los hombres en Sodoma. Cuando el Eterno creó, dijo Dios, 10 veces aparece la frase dijo Dios en la creación. Entonces 10 simboliza la totalidad. Cuando tú das el diezmo, estás diciendo a Hashem, todo lo mío es tuyo. Yo te doy el diezmo que te corresponde, pero el resto no lo puedo usar como me da la gana, porque yo estoy dedicado al servicio de mi Padre Celestial. Tú me tienes que ayudar a administrar esos 90% conforme a tu voluntad, no la mía. Santidad, sacrificio. Sacrificio, ¿qué es eso realmente? Sacrificio, el diezmo no es un sacrificio. El diezmo no es un sacrificio. Quizás para algunos piensan, yo no tengo dinero para dar el diezmo, dicen. Y yo digo, eso es al revés. Porque no das el diezmo, no tienes dinero. No tienes suficiente porque no estás poniendo a Dios en primer lugar en tu vida. Primero el diezmo. Después, Hashem proveerá. Es que yo, primero mis cosas y luego no me llega el diezmo, no me llega para el diezmo. Al revés, empieza con el diezmo. Dios es el último en tu economía, por eso no te llega. Sacrificio, el diezmo no es un sacrificio. El diezmo es una proclamación de que Dios es el dueño de mis bienes. Y a partir de ahí podemos dar sacrificios, tanto económicos como de tiempo, como de esfuerzo, como de trabajo, como de oración, como de ayuno. El ayuno es un buen sacrificio. Como de ayuda mutua, cargar las maletas pesadas es un sacrificio para algunos. Otros que tienen músculos, ya no es tanto sacrificio. Pero no todos tenemos músculos tan fuertes. Todos tenemos músculos, pero no tan fuertes. Sacrificio. Sacrificio de animales en el caso del tabernáculo. Eso cuesta. Sacrificio de levantarse por la mañana. ¿Qué haces por la mañana? ¿Te sacrificas en la oración antes del desayuno o después del desayuno? ¿Tienes primero Hashem o tu cuerpo? Sacrificio. Mucho sacrificio trae mucho poder. La oración es muy buena. No solamente oración escrita de los sidurim, sino oración personal, oración con tus propias palabras, oración en lenguas, canciones en lenguas. Dice que demos siempre sacrificio de alabanza, que son frutos de labios que confiesan su nombre. Tocar instrumentos, cantar, levantar la voz, gritar. Sacrificios espirituales que son aceptables a Dios a través de, por medio de Yeshua HaMashiach. Está escrito así. Donde no hay sacrificio, no hay poder. Donde hay mucho sacrificio, hay mucho poder. Cuando va acompañado con santidad y amor fraternal. Mateo 18. Sabes que no hay nada en la Biblia que sea cristiano excepto las cabezas, los títulos. Esos son cristianos. Son los que más me molestan en la Biblia. Especialmente algunos, por ejemplo, vida cristiana y cosas de esas. Nada, no hay nada en la Biblia, es cristiano. ¿Cómo vas a meter cosas cristianas en la Biblia? ¿Contaminar la Biblia? Todo lo que es en la Biblia es judío, no es cristiano. Aquí tenemos en Mateo 18, 15 en adelante. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Estando tú y él solos, si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma contigo a uno o dos, para que por boca de dos o tres testigos quede firme toda palabra. Y si los desoye a ellos, dilo a la congregación. Y si desoye a la congregación, sea para ti como el gentil y el publicano. Aquí, personalmente, creo que el maestro se está refiriendo a la corte. Está hablando aquí de halajá. ¿Cómo proceder cuando hay riñas entre dos personas dentro del pueblo judío? Entonces, así es como se hace. Dilo a la corte, y si no escucha, pues sea para ti como el gentil, hay que expulsarlo de la comunidad, de estar en relación con él. Es cierto, os digo que todo cuanto prohibáis en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo cuanto permitáis en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí hay una fuerza tremendamente poderosa en la unidad entre hermanos. Cualquier cosa. Pero aquí no se trata solamente de ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo y pedir que no llueva durante 3 días. Nos ponemos de acuerdo, que no llueva durante 3 días. Pero no es eso. Aquí no se trata de ponerse de acuerdo como para un fin, sino estar de acuerdo, vivir en unidad como cuerpo de Mashiach, tener esa unidad completa y perfecta. Como él dice, el Padre en mí y yo en vosotros, para que seáis perfectamente unidos, que seáis uno, como el Padre y yo somos uno. Es decir, una unidad impresionante espiritual. Cuando haya esa unidad, nosotros podemos pedir cosas del Padre y nos lo da. Que esa unidad tiene una fuerza impresionante. Y ponerse de acuerdo no es solamente para un solo fin, sino estar de acuerdo como personas. ¿Entendemos la diferencia? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estar dentro del nombre de Mashiach. Acercándose entonces Pedro le dijo, aquí el título, fuera. Porque es un texto, es un contexto, una cosa tiene que ver con la otra. Y cuando hay un título hay una división y no me gusta. Porque Hashem quiere enseñarnos algo, que una cosa va con la otra aquí. Es un texto seguido. Hay una relación entre lo que dice el versículo 20 y lo que dice el versículo 21. ¿Por qué? Porque está diciendo, acercándose entonces Pedro. Entonces, ¿cuándo entonces? Cuando está hablando de la unidad entre hermanos. Acercándose entonces Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Yeshua le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Marcos 11. Es la enseñanza de la higuera seca, ¿verdad? Cuando Yeshua maldice una higuera para dar una clase de fe a sus discípulos. Fue un costo alto para dar una enseñanza de fe, pero bueno, valía la pena. Seguro que aprendieron. Maldecir una higuera, un árbol en Israel. Pero era importante enseñar a los discípulos qué es la fe. Por eso tenía que sacrificar esa higuera. Pasando muy de mañana, estamos en Marcos 11:20. Pasando muy de mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, recordando, le dijo, Rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Entonces Yeshua les dice, tened fe en Dios. Realmente, según he entendido el griego, dice, tener la fe de Dios. Podría entenderse como tener la fidelidad de Dios. De cierto os digo, cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo recibisteis y lo obtendréis. Y cuando estéis en pie orando, si tenéis algo contra alguien, perdonad. Para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestras ofensas. Si estamos orando cosas por fe, y si tenemos disensiones entre hermanos, no va a haber efecto. Tenemos que perdonar. Ahí vemos una relación entre perdonar a los hermanos sus ofensas, algo contra alguien. Hay que perdonar para obtener el perdón, para obtener lo que estamos pidiendo en nuestra oración. En este caso, un milagro tan grande, que es una montaña que tiene que echarse al mar. Esa montaña no se va a echar al mar si yo no he perdonado a fulana o fulano lo que me han hecho, o lo que han hecho con mis hijos, que es más difícil. Si yo no perdono, no hay poder. Si no hay perdón, no hay manifestación de la Shekhinah de Hashem. Vimos tres cosas: Kedushah, santidad, Korban, sacrificio, y Ahava, amor fraternal entre hermanos. Amados, amémonos los unos a los otros.
Amén.